hasta las 23. Flores Negras, con Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.
Thank you. Estamos escuchando al Santiago Lacabe Quinteto Afrodita.
Y Afrodita es el tema que abre Presbicio, que es el tercer trabajo de Santiago Lacabe Quinteto. Bueno, es un disco que acaba de salir, pero acaba de salir. Incluso tiene la curiosidad a esta altura de la soirée de que tiene su formato físico. Anda a conseguirlo. Pero bueno, ahora vamos a preguntar. Estamos con Santiago Lacabe, batero, compositor, arreglador. ¿Cómo te va, Santiago?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto estar acá. Buenas noches para todos.
¿Cómo andan? Bueno, ahí arrancamos con Afrodita, que es el tema que abre, como decía, este disco, que tiene 7 temas, y que, bueno, es, yo decía fuera de aire, ¿no? Un seleccionado de músicos. Yo destaco por trayectoria, ¿no?, a la trompeta de Juan Cruz Urquiza, que es integrante de tu quinteto. También está Jerónimo Carmona, gran contrabajista. ¿Quién más está?
Está Inti Sabeb en clarinetes, que toca clarinete bajo en la mayoría de los temas y clarinete soprano creo que en 2 temas, y Nicolás Bocanera, que es pianista también.
Pues es que siempre que alguien dice clarinete bajo, me acuerdo que durante mucho tiempo yo decía y escribía clarón, que es lo mismo, ¿no?
Claro, se le dice clarón.
Cada vez que escribía clarón me lo corregían en los diarios y me decía error, es clarín. Entonces ahí empecé a no poner más clarón y poner clarinete bajo.
Se confundía con el nombre, claro, del diario.
Es un instrumento bárbaro.
Sí, es un instrumento espectacular. Uno de los personajes así icónicos del clarinete bajo dentro del el género de jazz es Eric Dolphy.
Claro.
Uno de los que lo llevó así con alto vuelo, digamos.
Bueno, contame de tu vida, Santiago. ¿De dónde sos? ¿De qué barrio? ¿Qué zona?
Yo nací, bueno, en Capital Federal y viví toda mi infancia en Ciudad Evita, que es en La Matanza. Ahí viví más o menos hasta los 23 años. Después hice un viaje a Barcelona por estudios y estuve 1 año y medio más o menos, volví. Y ahora, desde esa época hasta los días de hoy, estoy en Parque Chacabuco.
¿Y la batería cómo llegó?
Y la batería llegó un poco a través de la familia, porque tengo muchos tíos que son, digamos, músicos, pero no profesionales, y aficionados de la música, en los cuales escuchábamos mucha música juntos, y ellos tocaban, digamos, había pianista, guitarrista, bajista, de todo.
¿De algún género en especial?
¿O? Y el rock nacional estaba presente, estaba, bueno, Cerú, Charlie a full, yo soy fana de Charlie también, y de Spinetta, y bueno, toda esa movida, y faltaba batero en la familia. Entonces a mí me empezó a pegar el bichito tipo a los 10, 12 años, y hablé con mi vieja, y nada, me consiguieron un profesor en Ciudad Evita, y empecé a ir una vez por semana, y no paré más.
Y, o sea, que empezaste con el rock.
Con el rock, sí. Sí.
¿Y después cómo llegaste? Porque, bueno, bateros hay muchísimos, y sobre todo de rock. Pero vos además sos compositor y arreglador, o sea que después te pusiste a estudiar seriamente, o claro, ¿sos más bien orejero?
No, eso fue llegando paulatinamente. Igual, o sea, sí, soy como dentro de la composición con mucho respeto, ¿no? Tampoco digo soy compositor porque tendría que dedicarme a eso todos los días para decirlo, me parece.
No hay tantos compositores bateristas, ¿o sí?
Hay unos cuantos, sí. Dentro del género que yo me manejo, que es el jazz, hay unos cuantos. Y bueno... Y no me acuerdo qué te estaba diciendo.
Te preguntaba que en el momento te pusiste a estudiar en serio.
Sí, como para... en realidad yo, bueno, fui estudiando batería, fui tocando en diversos grupos de rock, y en un momento me quise dedicar más seriamente a la música y entré a la Escuela del Sindicato de Músicos, del SADEM, y ahí me puse a estudiar más seriamente el instrumento. Y ahí tenía otras materias como lenguaje musical y armonía y etcétera. Y bueno, y mi hermano es pianista, es una rocola del rock nacional, que sí, es espectacular sentarse al lado a escucharlo en los encuentros, porque se sabe 1000 temas de Charlie, de Fito. Y bueno, y yo me sentaba en el piano cuando él no estaba y metía dedos ahí, claro. Y la guitarra un poco también. Y a partir de ahí fui aprendiendo, y bueno, nada.
¿Y cuándo te muerde el perro del jazz?
Y en ese momento, cuando entré al SADEM, ahí conocí el género. Mi abuelo escuchaba, yo tenía algo, digamos, que me sonaba, pero no conocía nada. Y bueno, vi que había un desarrollo del instrumento como muy, muy amplio, y al meterme a estudiar paralelamente justo en ese momento, me dieron ganas de como indagar a full ahí. Y después entró el vínculo de lo que es la música de ritmos africanos y toda esa gama de mezclas de diferentes estilos que que nada, que me metí y me encantó, digamos. Pero, o sea, me sigue gustando mucho el rock, me sigue gustando... bueno, ya me encanta, me gusta mucho la música africana también y me gusta un poco de todo.
Y viniendo de esa cuna rockera, ¿qué particularidades tiene el instrumento aplicado al jazz? ¿Qué switch tuviste que mover como para
meterte en el jazz? Y la verdad que no pude mucho. O sea, mi pareja me dice que soy el batero de jazz más rockero que hay.
Bueno, es buena.
Ahí está.
Y tengo ahí mis inconvenientes a veces con el volumen. Ahora lo tengo un poquito más dominado eso, pero a veces cae un poco mal tocar fuerte. A mí me gusta tocar intenso y fuerte. El tema que hay que también hacerse cargo de eso y bueno, es un estilo, ¿no? Pero a veces, bueno, en ciertos trabajos no me han vuelto a llamar.
Hay una suerte, ¿no? Quizás es un poquito antiguo lo que voy a decir, pero durante mucho tiempo había como una mirada siempre un poquito oblicua entre el rockero y el jazzista, o el rock y el jazz, ¿no? Como que, bueno, yo conozco un montón de jazzeros, no sé, Jorge López Ruiz, que negaban a los Beatles. Y hay un montón también de... Generalmente el rockero ve con cierta admiración al jazzista y el jazzista ve un poquito de reojo al rockero en general.
Sí, suele pasar eso. Ahí hay un prejuicio. Pero bueno, está también el músico de rock que se pone a estudiar más y viceversa. El músico de jazz que le gusta el rock y como que tiene cierto cuidado. Pero yo conozco un montón de músicos que hacen las dos músicas y... Por ejemplo, Sergito Berdinelli, que tocó con Spinetta.
Campo, claro. Bueno, Spinetta siempre tuvo buenos bateros.
Yo tuve la suerte de tocar un tiempo en la última etapa con el grupo Alma y Vida, que es un grupo legendario de los 70, con Bernardo Baraj, Mellino. Y tuve esa suerte de compartir con ellos, que es un grupo como... que estaba considerado dentro de lo que es el rock más medio más yacero, ¿no? Entonces ahí como que amalgamaba las dos cosas muy bien y... Y nada, lo disfruté mucho aparte de compartir con ellos. Pero bueno, si me preguntás, o sea, dentro de lo que es el rock, yo soy fan de Charlie. A mí me encanta Charlie.
¿Y por extensión de Moro?
Y yo empecé con Moro, escuchando a Moro.
Yo te digo, ya que estamos con Orozco, ¿Moro o Pomo?
Y, o sea, es una buena pregunta. A mí me gusta
porque
los dos.
Porque Pomo es mucho más yacero.
Y más refinado.
Es más refinado.
Y el corazón de Moro es inigualable. Sí.
Es nuestro John Bonham.
Claro. ¿No? Y sí. Y, o sea,
chico, me siento si te la dejo pasar. Pero tenía un toque muy fuerte Moro, ¿no? Muy característico.
Claro, o sea, tenía el corazón. Tenía como esa cosa de carne viva tocando, ¿viste? Que era él mismo. Y Pomo es un batero más refinado, más sutil y con otro audio diferente. Pero bueno, los dos fueron...
La respuesta es Moro, entonces.
Y porque más que nada, porque yo escuché primero a Moro, me enamoré de él y después vino Pomo. Es como que me pasó lo mismo con Charlie, con el flaco, ¿no?
Santiago Lacabe, bueno, estamos hablando de todo un poco, de música básicamente. Bueno, pero la excusa es tu quinteto. Contame de tu quinteto. ¿Es un quinteto que... ¿Este es el tercer disco que tenés con el quinteto?
Este es el tercer disco que está como mi nombre, digamos. Con el quinteto, es el segundo disco que grabo en quinteto.
En quinteto. Pero no, estos son todos músicos específicamente de este disco.
En esta formación comparto tres músicos, que son Inti Sabeb, Nicolás Bocanera y Jerónimo Carmona. Y Juan Cruz Urquiza es la primera vez que participa en el quinteto.
¿Nicolás Bocanera es algo? ¿Los Bocanera de la poesía? No sabes.
No sé, habría que preguntarle.
No, porque se escribe igual, doble C.
Es un enorme pianista, Nico. Pibe...
Y todos estos van a estar ahora el 22 de marzo, el sábado 22, en Pre-Jazz, ahí en Anchorena, al 1300.
Exactamente. La presentación oficial. La presentación oficial es este sábado 22 a las 23, en Anchorena 1347. Es un club de jazz relativamente nuevo, sí. Tendrá 2 años, más o menos.
Sí, abrió.
Y es hermoso el lugar, está divino. Es un club de jazz así como dicen que es en Nueva York. Yo no fui nunca, pero dicen que son así.
¿Escuchamos algún temita del disco? Este disco es Presbicio. Ahora te voy a preguntar por qué le pusiste ese juego de palabras, ¿no? Que tiene que ver con la presbicia, calculo. Y vas a escuchar un temita. Si querés presentarlo vos, o sea, si tuviese que contarle a alguien cómo es este tema, decilo ahora. Ella es saltarina.
Ella es saltarina, es un blues. Está inspirado un poco en el sonido de un grupo que se llama Art Blakey and the Jazz Messenger, que es muy conocido de la época del hard bop. Y es un poco un juego, porque yo cuando era estudiante practicaba un poco la corchea del jazz es una corchea en swing. Voy a tratar de hablar como para gente que no es música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la corchea del rock es la corchea derecha, ¿no? Entonces yo, para salir
igual,
de...
Pues qué suerte que lo simplificaste.
Claro, la corchea derecha, corchea en swing, ¿no? Sí. Entonces la corchea derecha venía del rock y yo para irme al swing me iba... Claro,
¿no?
La corchea de rock es derecha y en swing sería así. Pero es sobre un mismo pulso, ¿no? Entonces yo intentaba tocar en swing y me ponía muy saltarina, me decía mi maestro Pepi Tavera, ¿no? Que no se ponga saltarina la corchea. Y en realidad, bueno, es un juego. Uno puede, dentro del jazz, en la diferencia que hay entre dos tiempos, puede subdividir esa corchea de la manera que quiere y eso es lo que está bueno. Porque no se hace de una sola manera, sino como te sale y como uno lo va acomodando. Y bueno, es un poco jugar con eso, de la corchea, y otro poco con el tema de Charlie, que se llama Ella es bailarina, que está en el disco Cómo conseguir chicas. Un jueguito.
Thank you.
del Santiago Lacabe Quinteto. Ella es saltarina.
Muy bien, con nuestro invitado. Qué lindo que estés acá en esta noche aquí en Flores Negras. Y un poco también a caballo lo te había preguntado, Mariana, de tus orígenes rockeros y qué hay de rockero en tu música. Cuando uno piensa en arreglos, ¿no? Es raro pensar en arreglos y aplicarlos al jazz, porque el jazz está muy identificado con la improvisación. Uh-huh. Teóricamente, lo que se va a escuchar el sábado 22 en pre-jazz no va a ser igual al disco.
No.
Sin embargo, los arreglos están hechos por vos.
Sí.
O sea, para sintetizarlo, los vientos, Juan Cruz de Urquiza, ¿toca una música escrita por vos?
Sí. O sea, es como un mix, ¿no? Es en general lo que sucede en el género. O sea, se compone una melodía sobre una, digamos, una armonía, ¿no? Sobre una progresión de acordes. Y eso tiene una estructura, suponete, no sé, 12 compases, ¿no? Y se presenta el tema, en el caso de este tema, Ella es saltarina, se presenta el tema, se toca dos veces la melodía y después se sigue sobre esa estructura de acordes improvisando. Esa parte es la que no va a ser igual, digamos. Claro. La otra va a sonar ahí en vivo, parecido a lo que suena el disco, con, digamos, la organicidad del momento.
Como, ¿no?, el líder del quinteto, autorizás a que se manden.
Sí,
¿no?
sí, eso depende de cada líder. En mi caso, o sea, estos son todos muy grandes improvisadores, además de grandes músicos, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa. Y a mí me gusta indagar desde la batería también bastante dentro de los solos. Entonces, son improvisadores con bastante potencia, que a mí me permite también dar un pasito para adelante y molestar.
Santiago Lacabe, ¿cómo te llevas con Pipi Piazzolla? ¿Te llevas?
Nos conocemos yo lo conocí a él más, o sea, de antes.
Claro, vos sos mucho, vos sos de los 80.
Soy más joven,
vos
sí.
Más joven.
Lo vi tocar por primera vez en un concierto en Puerto Madero, una tarde que vino Dewey Redman, que es un tremendo saxofonista que es padre de Joshua Redman, y él tocaba con Justy Fan Corp, un grupo.
Porque te preguntaba, porque Pipi Piazzolla es batero, también es como de alguna manera junto con Nicolás Gershwer, el líder de Scalandrum. Pero bueno, me parece que él le dio también una impronta muy, la mirada de un baterista, un grupo. Uh-huh. Y además que Scalandrum es la única banda, creo yo, corregime, que se autosustenta, por decirlo de alguna manera, dentro del jazz. Con cosas muy rockeras.
Claro.
Vos decís, Scalandrum es una banda, no es un grupo, es una banda, ¿viste? Se mueven, sí, como banda. Hay ahí algo, ¿no? De lograr laburo y tratar de, ¿no?, de inventar cosas. No sé cómo vos cómo lo ves.
Y eso sería, si me preguntás a mí, para mí es lo ideal. O sea, conseguir un grupo y de gente y poder trabajar muchos años y tirar todos para el mismo lado y aportar todos, opinar todos. Y poder tener continuidad tocando, eso es lo que te hace crecer mucho. En estos casos, cuando uno arma un grupo y hace un disco, es mucho esfuerzo y son muchísimo, pocas las posibilidades, sí, de quizás de darle continuidad. O sea, hay que ir buscando. O sea, yo hago todo solo en este caso, ¿no? Y a la vez no me llamo Piazzolla, así que imagínate. O sea, cuesta bastante todo, conseguir fechas. Igual, tengo la suerte, gracias a Dios, los chicos vienen y tocan y se recopan y. Y la verdad que eso es un lujo para mí. Ya con eso es un montón.
Y teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo es el circuito, para quienes no lo conocen, el circuito de jazz en la Argentina, en Buenos Aires?
El circuito de Buenos Aires es un circuito importante para mí. Dentro de Latinoamérica es uno de los más importantes, creo yo. Hay varios clubes de jazz.
Pero básicamente se toca en clubes de jazz.
Sí, sí, sí. Bueno, después también está el Festival de Buenos Aires, que uh-huh, se hace en noviembre, que es un festival muy importante, que dura 3-4 días, que hay un montón de músicos que tocan gratuitamente.
Organizado por
ocupados
la ciudad.
Sí. Y hay diversos subfestivales también por ahí dando vueltas. Y después en los clubes de jazz hay una oferta tremenda de conciertos que casi todos los días. O sea, hay conciertos para todos los gustos.
Inclusive lo que se está viendo en el último tiempo, que vienen muchos artistas del exterior a esos clubes de jazz.
Exactamente, sí.
Así que público seguramente haya.
Sí, sí, sí. Habría que, para mi gusto, tendría que haber también algunos clubes un poquito más populares, si se quiere, ¿no? También.
No, o sea, de entrada más popular.
Claro, porque en ese tipo de conciertos quizás la gente que están apuntados como un público que tiene un poder adquisitivo quizá un poquito más elevado que un músico, ¿no?
Habló el que nació en Ciudad de Vista.
Claro. No, porque quizás... Yo tengo muchos alumnos, ¿no? De bata, que son pibes de 20, 25 años que están empezando a laburar.
Y tienen plata para ir a ver conciertos.
Capaz, claro, un concierto, de, no sé, en un club de esos de Palermo importante, tenés que gastar una moneda
pero
para
también,
ver.
También decías a ver algún grupete de rock o
también,
un cantautor.
Sí.
Bueno, en una época que estaba Jazzy Pop. Jazzy Pop era un boliche accesible.
Sí.
Y alguna vez lo fui a ver González al Chango Farias Gómez, que tocaba ahí, con, por supuesto, tocaba folclore, pero con una visión muy vanguardista. Y él tenía las entradas para los estudiantes de música a la mitad de precio, ponele.
Claro.
Entonces, eso permitía que...
González, ¿no?
Sí, claro, en la calle Paraná y Corrientes. Ahora, yo la otra vez pasé, estaba en alquiler y... Nada,
está cerrado,
aprovecho,
¿viste?
El micrófono, hago una convocatoria que si nos queremos juntar todos los músicos y reabrirlo, es hasta nada. Hablé con el hermano para ver qué onda, para ver cuánto salía el alquiler.
Santiago Lacabe, batero, compositor, arreglador, y le pusiste Presbicio. ¿Por qué? Hoy cuando metía en YouTube y ponía Presbicio con B corta, y entonces me aparecían algún tema de tu quinteto, y vos aparecían operaciones de oftalmólogos, claro.
Es una cosa como un juego de palabras, así como muy interno, algo personal. O sea, llegué como a una edad en la cual siento que, ¿cómo resumirlo? No sé, que tal vez mi corazón ve con más claridad.
45.
Voy a cumplir 45, sí. Que mi corazón ve con más claridad y mis ojos perdieron cierta capacidad de visión. Una cosa así. Entonces,
igual metiste la palabra vicio también.
Bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso, pero bueno, hoy estamos rodeados de vicios, ¿no?
Y estás, una es también ponerse a tocar jazz, tiene algo de, no sé, de utopía, ¿no? También, porque cualquiera que quiere vivir de la música toca otro género, sino jazz, no sé, es medio complicado. Ahora, eso, vos, ¿de qué vivís en esencia?
Yo vivo de todo, o sea, recién ahora si te saco de la mochila tengo un guardapolvo, vengo a dar clase de percusión en primario. O sea,
¿en primario?
Sí, y vivo de dar clase de ensambles de jazz también, clase de batería y de tocar, básicamente. Y los primarios es una experiencia tremenda, muy linda. Ahora estoy en una escuela en Retiro, en el barrio 31, sí. Y la verdad que siento que tengo que devolver algo de todo lo que yo recibí. Y es algo con lo cual voy y vengo un poco por una cuestión de que también es muy desgastante y uno quiere tocar, pero darle un lugar a eso también hace crecer otras cosas. Eso está buenísimo.
Bueno, esta idea que la llevó quizás a un lugar totalmente global, Daniel Barenboim, ¿no? De darle instrumento a los chicos es sacarlos de las armas, sacarlos de la droga, sacarlos de la calle, digamos, darle algo que se interesen, ¿no? Tratar también de educar por ese lado, ¿no?
Y hay mucho de eso, y la riqueza que tiene la música es enorme y no tiene un límite, digamos, para esas cosas, y la sensación de poder experimentar con instrumentos para los chicos es quizás gente que no tiene muchas posibilidades.
Sí, sí, sí.
Está buenísimo, cuesta el trabajo en sí mismo,
claro.
Pero la verdad que es muy gratificante.
Se suele decir que los maestros, los profesores, en realidad no enseñan, aprenden.
Todo el tiempo.
Ahora, ¿qué te pasa a vos, por ejemplo, con lo que recibís en cuanto a las nuevas músicas que escuchan los pibes, viste? Porque vos vas a cualquier barrio y te escuchan trap, te escuchan rap, te escuchan RKT.
Sí, quizás ahí...
Idea, no chicos, hasta los veintipico de años.
Quizás ahí yo lo veo del lado de yo hacerles un aporte a ellos. Ellos ya tienen todo eso, digamos, ya lo tienen así como muy, como un tsunami, digamos. Entonces lo que uno trata de hacer es aportarle algo que quizás no tengan ellos acceso, por ejemplo, el jazz, ¿no? Le pongo la trompeta y ahí se queda, y como que lo escucharon en algún lado, pero no saben qué es. Entonces ahí vos le puedes explicar un poco con un montón de géneros, ¿no? Y de músicas, y a su vez experimentando con el hecho de tocar.
¿Te tentaron, Santiago Lacabe, para tocar en algún grupo de rock? Así vos mencionaste al pasar a Berdinel, y bueno, hay muchos músicos de extracción jazzística que han tocado en rock. ¿Te han convocado a grupos de rock o siempre te quedaste en el mundo del jazz?
No, he tocado en grupos de rock. Trabajé en un grupo de rock para chicos que se llama Cufequín, que trabajé hasta el año pasado, durante casi 10 años. En el cual hicimos un montón de conciertos. Es un grupo muy lindo, se los recomiendo que lo escuchen. Tienen tres discos ya. Kufe King, con K. Bueno, hemos tocado en la Ballena del CCK, en la Usina, hemos hecho giras. La verdad que los chicos trabajan bárbaro. Y con ellos estuve como casi 10 años trabajando. Y después sí, me han llamado quizás para trabajos, cosas así más sueltas. Claro, y así como más conocido, entre comillas, fue lo de Alma y Vida. Y a su vez con Bernardo también colaboré un poco, aparte. Pero lo de Alma y Vida fue ya de tocar en algunos teatros grandes y esa onda. La verdad que estuvo re bueno. Lástima que se cortó ahí en la pandemia, se cortó y bueno, y nada. Quedó ahí.
Santiago Lacabe, aquí en Flores Negras, yo te súper agradezco, te súper agradecemos. Tu disco nuevo, Presbicio, lo vas a tocar el sábado 22 de marzo en Prejazz, Anchorena 1347, a las 22:30.
A las 23.
23.
Sí, está anunciado 23.
Y bueno, ahí con tu quinteto, digámoslo de nuevo todo, dale, decilo vos.
Y está Juan Cruz Urquiza en la trompeta, Inti Zabepe en clarinetes, Nico Bocanera en piano, Jerónimo Carmona en contrabajo, yo voy a estar en la batería. Déjame si puedo agregar,
sí.
Bueno, que el disco físico, la tapa está hecha por la artista Laura Davis y el diseño por Martín Friedman. Y bueno, el disco está grabado en Estudio Libres de Almagro por Gonzalo Manco y el mastering lo hizo un reconocido ingeniero que se llama Andrés Mayo.
Divino Andrés
sí,
Mayo.
Sí, tremendo, la verdad.
Ahí trabaja en Florida.
Sí, que aparte déjame decir que se recopó conmigo y le puso toda la onda con el tema de los honorarios. O sea, la verdad que yo le pasé la música, o sea, no nos conocíamos.
Llamó Andrés Mayo.
Yo dije, voy a quién llamo, llamo al mejor, a ver qué me dice. Lo llamé a Andrés Mayo y nada, que está bueno que se sepa, bueno, que tuvo un gesto recopado conmigo.
Bueno, gracias Santiago, un placer haberte conocido.
Igualmente.
Y suerte el sábado y bueno, suerte con el disco.
Muchísimas gracias,
Mariano. Nos vamos con Dos Hojas.
Perfecto.
Gracias.
Muchísimas gracias.
La Cabe Quinteto, Dos Hojas.
Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.